Colombia. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucho calor en la sala. Está la calefacción puesta a 40 grados, más o menos, y en verano a menos 10 grados. Así que...
¿Es cierto que está cálido? ¿Debe ser el clima general o no?
No, no, afuera ni siquiera hace mucho frío, hace una temperatura de 13, 12 grados. No está para esto, pero es propio... Esta sala, naturalmente, tiene como usuarios a la clase media argentina, que nunca se adecua a las temperaturas verdaderas.
Siempre quiere
crea su propio calor y su propio frío, no importa lo que ocurra afuera.
Son distintos.
No importa los datos de la realidad. Muy bien.
Importa la sensación térmica.
Sí, la sensación térmica que muchos estiman una subjetividad. Uh-huh. Ah, yo tengo la sociedad. Sensación térmica que quiero. Ah, yo tengo mi propio código moral. Nunca usó eso. Uh-huh. Extraordinario tener un propio código moral que es el mismo, repite exactamente nuestra conducta. Claro. Está perfectamente adecuado a nuestra conducta. Porque no cabe otra cosa que la santidad.
El petiso orejudo lo van a poner
claro,
preso y dice, yo tengo mi propio código moral.
Comisario, yo tengo mi propio código moral. Fenómeno, está bien. Toda la historia de Occidente, entonces no importa nada. Si el señor tiene su propio código moral, el tipo lo anuncia mientras come unos ravioles. Porque yo, dice, tengo mi propio código moral, dice. Adiós.
Y ahí va, y las generales de la ley y toda esa cuestión.
¿Tú sabes cómo amo yo a la gente sencilla? A la gente sencilla. Porque no incurren en esas estupideces que son hijas de la afectación, son cosas que los tipos oyen por ahí, oyen decir por la televisión, por ahí uno dijo, yo tengo mi propio código moral, y a él le gustó, ¿cómo no le va a gustar? Código moral o yo, le parece
suena
fenómeno,
bien.
Le parece fenómeno. Yo no escuché nunca eso.
Como la filosofía
yo
de
vivía,
vida.
Yo vivía en un barrio muy humilde, nunca escuché eso.
El código moral.
La palabra código moral no sé, eran todos ladrones, pero se hacían cargo de que eran chorros. No pretendían tener un código moral que los impulsara a eso. Eran chorros porque les gustaba afanarse las cosas de los demás. Pero no trataban de justificarse. Ni construían discursos a partir de lo que escuchaban por ahí. No, eran así. Yo me quedo con eso. Será porque estoy un poco harto, ¿no?, de esas tonterías.
Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta, sí. Ahora que... Porque si... Entonces, por ejemplo, supongamos que las leyes o lo que fuere en la antigüedad fueron creadas a imagen y semejanza de los poderosos de aquel momento...
No, yo no estoy de acuerdo tampoco con esos códigos.
Ah.
Con el último con el que puedo estar de acuerdo es con uno que se haya hecho uno mismo. Podemos no tener incluso el código moral, pero tener uno propio. Alguien me dijo una vez, mi vida coincide, está muy cerca de lo que yo me exijo.
¿Cómo?
Trato de hacer que mi vida, trato de hacer que mi vida coincida con lo que yo pienso que debo hacer. Yo primero diseño lo que debo hacer y después trato de alcanzar con mi vida eso. Entonces yo dije que hay dos maneras de lograrlo, de que nuestra conducta esté de acuerdo con lo que nos parece un buen código moral. La primera es haciendo subir la conducta a punto tal que coincide exactamente con lo que nos parece bueno, bello y deseable. Y la otra es bajar la exigencia.
Claro.
Así que, bueno. De eso hablaba mucho Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, cuando decía justamente que la criatura noble, por oposición al hombre masa, la criatura de selección, no encuentra la vida digna de ser vivida si no se impone unas conductas, unas tareas, unas misiones que le resulten antes que nada difíciles. Y que esa es la criatura de selección. Por el contrario, el hombre masa es mucho más exigente con la vida, no con sí mismo, con la vida. No se remite jamás a instancias superiores. No pregunta lo que hace, lo que le da la gana. En cambio, el tipo más noble es el tipo que más se somete a instancias superiores. No es que se someta a... No es que sea funcional al poder. Es que él necesita saber que hay instancias superiores que le van a exigir una conducta difícil de cumplir. Y esa es la criatura noble. Y el otro es el niño que dice, a ver, ¿dónde es que yo tengo que estar más, que yo estoy más cómodo? Siendo un imbécil, le contesta, perfecto. Y en los últimos años está la apropiación gratuita de lugares, o sea, sacás patente de vivo, inteligente, de astuto, de independiente, sin el mínimo esfuerzo. Basta con declararlo en las pizzerías. Vos vas a todas las pizzerías y decís, yo soy un tipo muy independiente, ¿eh? Ah, sí, sí, y te comes una de mozzarella.
También con
el... ¿no? Sí, no. Es Patricio Barton.
Ah, buenas noches, sí. ¿Cómo andamos?
El otro, el que está ahora casi en calzoncillos por el calor que hace.
La verdad que estoy acalorado.
Es Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Gillespie tiene su propio...
Se está desvistiendo a favor de la calor. Bueno, señora.
Esto puede terminar mal, ¿eh?
¿Cómo le va, señora, la medicina? ¿Qué iba a decir Barton?
No, ya no lo recuerdo, no importa, tenía bueno, que ver...
¿Qué es lo que estaba pensando? Nos han regalado alfajores de maicena, que vamos a deglutir inmediatamente.
Cuando a algunos presidentes de turno les ocurre ellos mismos cambiar la Constitución a su gusto...
No, ya... lo pueden hacer, nunca lo hicieron.
Correcto. Eso es lo que quería saber. Que...
Lo que pueden hacer es convocar a una asamblea constituyente, que después lo hará, pero cumpliendo la ley.
No. Listo, puede, entonces no puedo avanzar porque ya
bueno,
estaba...
Pero supongamos.
No, pero estaba errado desde el comienzo. No, la verdad no, que no sería puede. Muy caprichoso ahora forzar el...
No, claro.
No, estaba errado.
Puede, salvo que sea un régimen militar y que en realidad no cambie la Constitución, sino que, como sí ocurrió aquí, suspenda su vigencia. Y entonces, ¿qué constitución y qué constitución? Esa, después de todo, es una manera de hacer lo que usted decía, ¿no? A puro precio.
Sí, o de tratar de tener un nuevo código moral, si se quiere.
También, bueno, ya que
nos convenga.
También sucedió, ¿no? Un código moral que hacía deseable que ocurrieran las atrocidades que ocurrían. Bueno, sí, no voy a comer eso porque si no, no puedo hacer el programa, pero estoy muy tentado. Cuénteme algo interesante. Está refrescando, ¿eh?
Va refrescando de poco. No, hoy tuve una tarde así.
No empecé.
¿Qué pasó?
Sí, esto el programa hoy tuve una tarde.
¿Qué es esto?
Si hay algo que siempre soñé, no hacer ese programa.
Sí, pero los lunes usted vio cómo es.
No, cuénteme algo que no tenga que ver con usted.
Que no tenga que ver conmigo.
No, eso de contar.
Que hablemos de volvamos con los códigos morales.
De la autorreferencia es otra cosa que es imposible de evitar.
Pero es mi código moral.
No, claro. Es mi código. El código moral pasa por el tipo. ¿Qué opinás de, por ejemplo, qué cosa, la siembra de la soja? Ay, yo, por ejemplo, el otro día me comí...
una
no puede evitar la autorreferencia en nada. La doctrina del Big Bang, el tipo, me imagino, por lo menos no estaría. ¿Qué te parece? No, yo la otra vez estaba yo con mi cuñado viendo el programa de Carl Sagan y se cayó tal cosa y yo dije, él no el Big Bang ni el mundo ni la cosmogonía de Juan o de Pedro, él, no hay forma. Haga la siguiente experiencia durante el día de mañana. Pregúntele a cualquiera de sus amigos, especialmente los peores, algo, cualquier cosa. Enseguida, la tercera palabra aparece porque yo...
A mí me parece...
Sí.
Es que está muy instalado.
Ni siquiera a mí me parece. Le voy a contar algo que me pasó. Y cuentar algo que tiene que ver, que es con el descubrimiento de América. ¿O no? En realidad tiene que ver con él. Usted le pregunta, ¿te parece que los vikings descubrieron América antes que Colón? Mira, el otro día. Mi suegra, me dice... ¡No!
Bueno,
ese es el personaje que hacemos nosotros aquí. Se dé cuenta que no es el programa.
Sí.
Es afuera. Los personajes que hacemos nosotros...
Existen.
Es eso. Cada cosa que nosotros leemos en una revista o en un libro, la traemos a colación y decimos que nos pasó. La gente se ríe por eso. Yo conozco un muchacho que tal cosa. Sí, el otro día en el frente... Es así, no es que estamos locos o los personajes que inventamos están locos. No, la gente es así. Buenas noches. Estábamos hablando mal de la gente en general, así que...
Es que está muy instalado que se pide opinión de todo, acerca de todo, y a todos, entonces no hay tampoco parámetros de opiniones calificadas y no calificadas. No,
claro, la mejor manera de opinar es decir lo que le pasó.
Bueno, fue muy bien.
Yo le voy a contar algo, mire, que no me involucre en absoluto. Un día en una entrega de premios de no sé qué, de la radio, de no sé cuánto, le entregaban un premio a uno, a unos cuantos. Muy admirados todos.
Yo ya sé a lo que se refiere.
Todos muy admirados.
Yo ya lo sé.
Muy bien. Agradecen los premios. Y uno cuenta cómo empezó la radio. El otro también cuenta cómo empezó la radio, quién le enseñó. Y el otro también. Parecían, incluso no fueron participaciones desafortunadas, pero a mí me llamaba la atención esa, que eran todas autorreferenciales. Hasta podría admitirse que en este caso bien valía ser autorreferencial porque habían recibido un premio.
Sí.
Y viene Carrizo y dice, empieza su charla y dice: Nietzsche decía que cuando durante una tormenta un rayo partía en dos un árbol, si no había nadie no se escuchaba nada. No había ruido. Si no había nadie presente, no había ruido. Extraordinario. Instaló la cosa en otro lado. Es en el obispo Berkeley. Existe lo que no es percibido. Berkeley decía que solo existía lo que era percibido. Y empezó ahí, no empezó a contar cómo había empezado en la radio. Y... lo adoré esa noche, Antonio. Dije, pero qué suerte que estaba este hombre, porque yo ya estaba temiendo cuando apareció Antonio. Dije, resulta que un día yo me presenté a la Villega, en la propaladora, porque además yo ya sabía la historia.
Sí.
Y no tenía ganas de oírla de nuevo. Y me contó esa. Bien.
Muy bien. ¿Te puedo contar
noticias,
una cosa?
Por favor, noticias.
¿Sabe
el,
que
sí, diga,
iba a rescatar el sentido de lo que estamos hablando? Iba a rescatar cuando nosotros a veces nos podemos hablar de música.
Sí.
Que tratamos de hilvanar un concepto acerca de la música buena o mala, sin decir Mengano es bueno, Sultano es malo, a mí me gusta Piazzolla, a mí me gusta Troilo.
No, porque estamos tratando de desentrañar qué demonios es la música.
Es.
Que es lo que apasiona a cualquiera que sea músico. ¿Qué será esto, no? ¿Qué será en realidad?
Que es una discusión linda.
Claro que es hermosa.
Pero qué difícil
hasta
hablar
que de... tipo y dice, no,
a mí Piazzolla no me gusta.
La orquesta era la de antes. Sí. Y sonamos todo.
Bueno. Muy bien, el viernes estaremos nuevamente en la ciudad de La Plata.
Bien. Bien.
En el Teatro Coliseo Podestá. Y atención, La Plata. Porque
atención, pues, porque...
¿Por un buen tiempo?
Sí.
No vamos a ir a La Plata.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Así?
¿Mala onda?
No, así. Se lo digo así.
Qué desagradecido.
Aproveche este próximo viernes.
Empieza toda la onda... Gran Buenos Aires, Pergamino...
¿En serio?
Buenos Aires y no viene nadie. Buenos Aires en la Cortázar. Un viernes en la Cortázar.
¿Puedo pedir baúl para sentarme?
Sí.
Pero este viernes, el próximo viernes, estaremos en el teatro. Entonces, Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata.
Bueno, pero cuénteme lo que nos iba a contar a todos.
No, no, ahora no le voy a contar nada.
No, no sea... Salí.
No.
No empujes.
Me involucra absolutamente, pero...
Vamos, vamos.
No.
Cuéntemelo, porque...
Vamos.
Enseñanza de eso.
No.
Cuéntelo. Nosotros... No vamos a decir nada más que un comentario cuando usted se vaya, no.
Por favor.
Hoy tuve que hacer un...
Ahí salió él.
Ya salió. Ya empezó.
El show de Barton.
Hoy tuve que hacer un reclamo telefónico.
Se va a quejar peor, de lo peor que puede pagar un programa. ¿Cómo están los baches en la ciudad? Hoy venía yo con el auto y agarré un bache. ¡Qué barbaridad este universo que no termina de acomodarse!
La plataforma del programa para extorsionar a las empresas.
No, señor.
Usa la plataforma.
¿Qué le pasó?
Esto que me pasa
es un reclamo.
Le debe pasar a ustedes también.
A mí no, yo nunca reclamo nada, me las aguanto. No anda el teléfono, ¿qué me importa? Yo me las aguanto todas.
Usted sabe, pero hay veces que uno no encuentra su lugar en el mundo y llama.
¿Y qué? ¿Llamó para quejarse?
Claro, llamó para que... Y entre las múltiples opciones que aparecen en un disco grabado, ninguna era...
Ah, no, misma. Sí, seguro.
Absolutamente ninguna.
No, ninguna.
Tiene que quedarse en línea hasta que le cortan ellos.
Claro.
En un momento empieza a sonar ocupado.
¿Qué hace usted en un camino? Porque justo por ahí encuentra y dice, para quejarse de que los agujeros del disco son muy chicos y no le entra el dedo, marque
uno.
El 1.
Y usted no puede marcarlo. Porque
usted lo marca, pero lo van pasando de opción en opción hasta que le cortan.
En un momento le cortan.
Lo vuelven a una que ya estaba antes.
Ya estaba antes.
Sí.
Y si, discúlpeme, señor, yo no sabría decirle, nosotros estamos en Córdoba. Un servicio de telemarketing contratado, pero que funciona en Córdoba, tercerizado en otra empresa.
¿Pero lo atendió una persona usted?
Al final me atendió uno y me dice... No, pero ¿sabe lo que me pidió?
A mí no me atendió nunca ninguna persona, nunca, jamás, en ninguna parte.
Me dice, ¿y cuál es su código de gestión personal? Digo, perdón.
Lo paso el 7, se lo hubiera dicho.
Me derivaron a otro y estuve una hora con el micrófono abierto del...
¡Qué barbaridad! ¿Cómo anda el país?
Y sabe lo que me decía, el mantra que escuchaba era: lo atenderemos a la brevedad, gracias por esperar. Lo atenderemos a la brevedad, gracias por esperar.
Después que uno está media hora ahí y está a punto de hablar con un ser humano, a segundos de hablar con un ser humano, aparece una nueva cita que dice: lo grabaremos la conversación para un mejor servicio. ¿Por qué no grabaste toda la cinta anterior?
Ya me está grabando.
¿Y usted probó esos que te reconocen la voz cuando uno quiere pedir el número de un teléfono en la guía? Hay un servicio que dice: diga el nombre que usted desea. Entonces digo:
Pirulo.
Usted ha dicho Ángulo.
No. He dicho Pascual Angulo.
Usted ha dicho Pascual, no hay ninguno.
Pascual Angulo.
Usted ha dicho, vuelvo a la opción 3.
Angulo Pascual.
Y así puede estar toda la tarde. Luis Sáenz Peña.
No, Luis Sáenz Peña.
Es desesperante, nunca logra...
Y que después le tiene que dar el número.
Claro.
El número del teléfono es 4, 3, 4, 2, 4.
La tipa me dijo, el número que usted marcó no es válido.
Sí, sí.
No es válido, me estamos jugando a la quiniela.
Sí, sí, no es válido. Y si alguien lo atiende alguna vez, le vuelven a pedir todos los datos que ya le dio al disco.
Ah, no, seguro. Y si se corta, y vos ya le explicaste durante media hora cuál es tu pena, Aliato, sale, te atendió Romina y sale fulanita. Y hablé, ¿está Romina? No, no sabemos, aquí lo atiendo yo. ¿Cuál es su problema? Mire, mi problema es, yo nací en una ribera del Arauco Vibrador. Te le empiezo a contar su vida otra vez, se corta y tiene que hablar con Natalia.
Así es.
Bueno, ¿qué vida esta? ¿Y qué
una vida tremenda?
Entonces se puede vivir igual bien.
Sí. Sí. Sin eso no, pero todo eso tiene la apariencia del buen servicio, de lo que tenemos en cuenta.
Tiene la apariencia, para el buen lector, de la racionalización. Cada vez tenemos menos empleados, se llama eso.
Sí, y es para... Y de los que se quejan queda uno, que se banca toda la vuelta, queda...
Claro.
Va, es pianta...
Es el tipo que atiende el pianta. Último ya, cuando no hay más dinero. Bueno, señores, vamos a saludar personas... ¿Tiene alguna novedad, algún recital de amigos nuestros? ¿A dónde canta Karina Noerlegui?
No sé, Biorlegui.
Acá, dónde va a estar. Mire, salió en el Clarín, Karina, y no...
¿Dónde va a estar? A ver.
Karina. Nos sorprendemos al saber que no se llama Karina Biorlegui, como todos creíamos, sino Karina Neorlegui.
Es que es la nueva.
La nueva Karina. Es una Neo Karina.
Van a estar en la confitería del Hotel Castelar, que es Avenida de Mayo 1148, el sábado a las 7:30 de la tarde.
Muy bien.
Y mañana creo que está Cabernet Notorio, ¿no?
Mañana está Cabernet Notorio, efectivamente, allí estaremos. Y tengo también otra invitación, porque hay una exposición de pinturas de la serie Cadencias en la Dante Alighieri, ahí en Cabildo 2772, en la Dante Alighieri. Yo tenía unos anteojos hace muchos años y ahora los recuperé. Entonces, exposición de pintura de la serie Cadencias en la Dante Alighieri de Cabildo 2772, ahí en Belgrano. Esto será inaugurado el miércoles, aquí el miércoles a las 19 horas, miércoles 13. ¿Cuándo es ahora? Este miércoles.
Sí.
A las 19 horas, y se extenderá la muestra hasta el 30 de agosto. Son pinturas, óleos, de Alicia Fernández, una artista argentina cuya temática central es la relación entre las artes plásticas y la música. Quiero decir que dibuja instrumentos.
¿En serio?
Sí, o cosas que la música viene a sugerirle.
Uh-huh.
Está muy bien esto. Entonces, pinturas de Alicia Fernández, desde el miércoles en Cabildo 2772. El miércoles la inauguración es a las 19, se puede ir a comer en Manises y eso. Y después los horarios serán de lunes a viernes de 16 a 19 y los sábados de 9 a 12. Óleos de Alicia Fernández. ¿Usted tiene... vamos a saludar a nuestras amistades? ¿O usted ya lo hizo? ¿O considera que Karina Biorlegui, por ejemplo, es sus amistades?
Sí, voy a saludar a Karina Biorlegui.
Muy bien. ¿Usted?
No, la verdad que no.
¿Por qué no saluda a Karina Biorlegui, que está pendiente de los saludos ajenos?
No, para nada.
Muy bien.
No la voy a saludar hoy. ¿Qué pasó?
El día de hoy.
No sé. Señores, tengo muchos correos electrónicos. El primero dice lo siguiente: soy Yasmín, tengo 15 años, te escribo desde Rocha, en Uruguay, para decirte que te escuchamos todos los días y el profesor de idioma español nos pidió tu biografía. Y dice, la quiero completa y con detalles, la boca se le haga un la completa. Todavía le falta mucho a mi biografía. Pero búsquela, por ahí debe andar.
¿Hay una biografía oficial suya?
No, pero sale en la solapa de los libros. Siempre dice lo mismo y mal, todo mal.
Pero discúlpeme.
No, el día que nací...
Si usted tiene mal el documento, la biografía...
Ya tengo mal el documento. Ya empezamos a mentir desde el documento. No nací, ni cuándo dice, ni dónde dice. Muy bien. Querido Alejandro, esta es una invitación para que vengas a ver Fin de Partida. Me invita el querido Pompeyo Oliver, que está haciendo Fin de Partida, una obra con Lorenzo Quinteros y el propio Pompeyo, los dos actúan, los dos dirigen, y es una invitación personal, pero igualmente quería yo decir en qué teatro están, y no me lo dice Pompeyo, yo por ahí lo tengo, pero bueno.
Qué raro.
Bueno, voy a ir el sábado y...
¿Y a dónde?
Y voy a empezar.
¿Y a dónde?
Teatro por teatro, digo, me asomo y le digo al de la boletería, ¿aquí está Pompeyo? Y yo, no. Y así. Pero sé que están en la calle Corrientes. ¿Quién lo sabe? A ver.
Cri, cri.
Pompeyo, el servicio de prensa. ¿Quién te está haciendo la prensa, Pompeyo? Bueno, yo voy a ir, estés donde estuvieres. Aquí, Alejandro, el otro día hablaban del idioma hebreo, y sí, sabemos que es el idioma oficial del Estado de Israel, pero que hay como un esfuerzo, teníamos entendido que hay como un esfuerzo oficial para restaurarlo. En varios programas lo escuché hablar del idioma chino y su frustración frente al mismo. Yo empecé a estudiarlo hace varios años, y cuando me radiqué en Carmelo, en la República Oriental, me puse a dar clases de chino. Mira vos. Me pongo a su disposición para resolver sus consultas. Fantástico. Me da el número de teléfono, sí que lo voy a llamar, porque, como ustedes saben, hace años que yo estoy con gravísimas dificultades con los diccionarios de chino, con los coreanos que viven
incluso bajo su
al lado de mi casa, y a los que les pregunto datos sobre el idioma chino, y no me contestan en ningún caso. El japonés.
Muy difícil. Ahora, digamos, le hago una pregunta personal. ¿Usted está viendo algo de las Olimpiadas?
Estoy viendo. A ver si a usted le pasa lo mismo que a mí.
Yo no vi nada.
No, está un poco difícil ver algo.
Yo recién mañana voy a ver. 11 de la mañana.
De algo y lo cambian para otro lado. ¿Pasaba eso en las anteriores?
Hoy recibí quejas.
¿Por qué quejas?
Porque parece que el partido de básquet pasaron solamente el segundo tiempo. Mucha gente lo quería ver.
No pegan una, mire. Las listas esas de cómo van las cosas, aparecen un rato y mal.
¿Del medallero, dice usted, esas cosas?
Sí, no, yo no vi ningún medallero todavía. Por ejemplo, no sé cuántas medallas sacó la Argentina, pero me imagino.
Una.
La de ahora, uno.
¿La de quién?
Judo.
¿Quién, la chica esa, petiza? Mirá vos.
No sabe lo que es.
¿Qué? Entonces no es la que...
Lo rompe todo. Lo agarra, es chiquita, pero...
Yo le voy a hacer una pregunta a usted que sabe de judo.
Una musculatura.
Por ejemplo, esa chica lo agarra a usted y lo faja.
Sí.
Primero
le estira toda la ropa, porque el judo es estirar las mangas.
Sí, y andan con una salida de baño. ¿Por qué? No es lo mejor, me parece, para hacer ese deporte.
Y hay una parte que es insólita, porque de repente por ahí van las dos contra el piso, ¿no? Y se quedan duras. Como que hay momentos de parálisis.
Pero además, ¿cómo, ¿usted cómo sabe?
¿Usted sabe quién va ganando? Porque yo vi a una argentina que ganó y yo pensé que se la estaban dando. Todo el tiempo estaba seguro de que estaba cobrando la mía. Y por ahí había ganado.
Es raro.
Bueno, hay que dejársela dar.
Sí. Yo no entiendo eso, no. A mí lo único que me gusta es saltos ornamentales.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah. Sí, ¿qué deseaba?
Mire, yo quisiera aprender a saltar ornamentalmente.
El señor.
Sí, señor. Lo que pasa que...
El señor Adorno le va a enseñar a saltar.
Teodoro Adorno. Escúcheme, primero me parece que está en una edad avanzada para empezar, No lo veo grandecito.
No hay edad para nada, señor. Yo tengo mis propios códigos.
Claro.
Sí, lo que pasa es que hay un tema de
flexibilidad. El señor tiene 20 años allá en un rincón del boliche.
Hay un tema de flexibilidad, de musculatura. Hay que ver.
Hay que tirarse de un trampolín. Qué flexibilidad.
Y en el medio usted hace algún firulete, por ejemplo, levanta una pata, le hace un guiño al que está en la primera fila.
Y cae todo despatarrado y le pone ninguno.
Abre las patas y la cierra. Escupe.
Eso es una falta de respeto.
¿Sabe qué hago? Yo me pongo agua en la boca, Y antes de saltar en la punta del trampolín,
qué lindo,
escupo por la boca y después me tiro y muevo las patas así. Mucho.
Ah, es una aberración, expulsado.
Grito también.
Pésimo.
¡Ah! Eso adorna el salto también. Ahora creo que tres puntos más si gritas.
¿Y cuánto tiempo tiene para hacer todas las cosas esas en el aire?
Hasta que llegaste al agua.
Hasta el agua.
No vale hacer después pirulete una vez que saliste de la pileta. Porque hay algunos que después salen y dicen, ¡ah! Y se
Porque yo necesito mucho tiempo, o sea, una altura...
Y entonces, bueno, ¿sabe lo que le conviene? Le voy a dar un consejo. Tírese de alto, de muy alto. Entonces va a tardar mucho más en llegar al piso.
¿De un avión?
Desde un avión, por ejemplo, 3.000 metros tiene hasta para recitar el Martín Fierro.
Pero le invoco a la pileta después.
Porque... ¡Ay, señor! ¡26!
No. Escúcheme.
¿Algún lado?
¿Habrá medidas de seguridad para esto?
No, porque... señor.
El viento está calculado.
El viento es el gran enemigo del.
Y sí, se pone una remera grande.
Ornamentado.
Lo embolsa el viento y lo lleva a cualquier lado.
Especialmente si usted tiene mucha piel.
Sí.
Por eso es que la edad es mala consejera, sí. Porque usted le cuelga la piel de abajo de los brazos, pero le hace efecto vela y se lo lleva donde Judas perdió el poncho.
Son como alas de murciélago los pliegues.
Mira usted, pero veo que tienen todo como aerodinámico, los nadadores, esos gorritos pegados, slip bien pegado,
como lo mira, ¿no?
Sí.
Todo pegado,
detalle, ¿no? Qué bien.
Bien. Hola, señores. Estaba leyendo el libro de Carl Sagan, Cosmos, y encontré un dato. Dice, hablando de los hombres primitivos y de algunas teorías del orden del universo, Sagan relata la explicación que una de las tribus del desierto del Kalahari en Botswana da a la Vía Láctea, que en esas latitudes debe aparecer directamente por encima de las cabezas, ¿no?, de los habitantes, y ellos le llaman la columna vertebral de la noche, como si el cielo fuera una gran bestia dentro de la cual vivimos. Está bien, ¿eh? Por lo demás, siempre la Vía Láctea te da sobre la cabeza. Pero está bien. Me gustó esta idea de la Vía Láctea sosteniendo la sombra. Que la sombra necesita sostén. Si no, se te cae la oscuridad sobre la cabeza. Me encantó. Está muy bien. ¿Sabe lo que quiere decir galaxia en griego?
No.
Vía Láctea. Así que cuando hablan de las galaxias... hablan de vías lácteas. ¿Qué le han regalado el sábado para el Día del Niño? Nada.
El domingo fue así.
Fernando de Valencia. Bueno, Gillespie parecía una buena persona hasta que me enteré de que tira cohetes en los velorios. Dice un pibe que se llama Alan.
Creo que me está prejuzgando. Tiene muy pocos datos de mí.
Bueno, pero... Soy Mariana, escuchamos todas las noches. Me transcribe el bello y doble soneto de Borges que se llama Ajedrez. Bueno, ya lo vamos a leer. ¿Cómo dije que se llamaba la ciudad de Dublín en el idioma irlandés?
Sí, ¿cómo había dicho? ¿Era así?
Sí, señor. Baile Ataquiat. Exactamente, me dice desde Dublín. Sí, dice, Dublín se dice Baile Ataquiat y se pronuncia algo así como Bala Ajaquiat. Bueno, Baile es ciudad o pueblo y Ajaquia algo como Laguna Negra, porque la ciudad se fundó cerca de una Laguna Negra y naturalmente ha desaparecido. Así que es ciudad de la Laguna Negra, eso que le acabo de decir. Muy bien, ¿eh? Bueno. Les escribo para pedirles que sean mis novios. No para pedirles que sean mis novios ni amantes, porque veo que son muy solicitados. Pero sí, le hacen falta hombres para bailar tangos. Miércoles de 22 a 23, en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UBA, en Paraguay y Uriburu. Las clases son gratuitas. Mira, han puesto un bailongo finalmente. Después
en la
quieren
universidad.
Que lo curen a uno, en la universidad. Así andan los médicos argentinos, señor. Antes usted elegía... o el cabaret o la facultad.
En los sótanos de la Facultad de Medicina, cuidado, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Cuidado, porque se acercan algunos médicos practicantes.
Sí, te agarran en medio de la noche y te operan para hacerse la mano. Bueno, de 22 a 23 los miércoles, ahí van y bailan. Navegando por internet vi una publicidad que decía, dice Facundo de Tucumán, ¿le robarías 3 pesos a Alejandro Dolina? Entonces no violes los derechos del autor de los libros. es malísima. No hay que me da muchísima gana de afanarme tres pesos. Y eso que soy yo, calcule si fuera otro escritor. Por ejemplo, dice, ¿usted le robaría tres pesos a Juan Sasturé? Claro que sí. ¿Quién quiere que se lo robe?
Nunca hay que preguntar. Esas publicidades que se sustentan en
no, una pregunta. Claro, yo decía, no, ¿cómo le voy a robar? Sí. Y aquí dice José Facundo Maldonado, quería aclarar que aunque yo sí respeto el copyright de los libros, sí sería capaz de robarle tres pesos a usted. Claro que sí, está muy bien esto. Soy Alejandro de Merlo, tengo 15 años. Los chicos que vinieron el otro día y no pudieron entrar a Cortázar, se quedaron hasta el final para saludar. Saludemos. A Peto, Choclo, Dientudo, Tucán, Chino y obviamente a mí, que soy Alejandro de Merlo. Ah. Bueno, ¿qué más? ¿Y cómo impedir que la memoria nos limite a la hora de pensar? ¿Porque lo aprendido de memoria es más propenso a olvidarlo? No, ninguna de las dos cosas. No le va a hacer mal el conocimiento, porque claro, si usted cree que la memoria le va a impedir pensarlo, mejor sería que no supiera nada. Así podrá pensar todo lo que quiera, teniendo por pensar la idea de que los pensamientos son cosas que se le vienen a uno a la cabeza y que tienen que ser originales. No. Pensar es planear. El pensamiento implica un plan. Para que usted pueda planear, necesita datos. Cuanto más datos tenga, mejor va a pensar.
Sí.
¿Qué es esto? Que la memoria le va a impedir pensar. Como esos tipos, directores de cine, que dicen que no van al cine para que los genios del cine no los influyan. No los influyan, no se haga problema.
Es que es responde a una idea instalada, una idea muy informática de la memoria.
Claro,
la memoria ocupa un lugar.
La memoria ocupa lugar. Claro. Entonces vos necesitas una pieza vacía para pensar que se te ocurran genialidades, como inventar la rueda o componer de nuevo el entrerriano.
Pero el sistema operativo, no tenemos sistema operativo,
no me parece. No tenemos sistema operativo, cuanto más sabés, es mejor. Es una idea muy en boga entre los tipos que no saben nada. Dice, ¿cómo? No, yo es mejor que no sepa nada, así no me influye, ¿viste? Soy...
Sí. Entre los músicos también es muy común. Sí, claro, fui a una isla para no contaminarme con la música del mundo. Y
la música viene en el Teatro Colón, mira qué porquería, mira si se me... Bueno... Vamos.
Muy bien, todos, ¿cómo estamos hoy? Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y les recuerdo que el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de la mujer de Napoleón III, doña Eugenia de Montijo, y el espiritismo. Buen pensamiento, hermanos. Yo apagaría todas las luces, si pudiéramos, pero es una maniobra que requiere un memorándum al dueño, al señor La Plaza.
No, iban a apagar las luces.
Ha visto La Plaza.
Lo que pasa es apagar todas las luces.
Mira,
ahí apagamos las luces.
Todas.
Lo que pasa es que con el calor y luces apagadas, yo no sé.
Sí, yo no sé a dónde vamos. Y mucha gente que está un poco desnuda.
Sí.
Ahí va.
Bueno. ¿Hablaremos? De Eugenia de Montijo y el espiritismo. Parece que Eugenia, en la corte, invocaba almas, mantenía conversaciones con los difuntos, incluso con difuntos célebres, y participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus para ver si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Allí le preguntó a unos espíritus que se le presentaron una noche si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Yo qué sé, le dijo el espíritu. Alguna vez mencionamos a Daniel Home. Home estuvo en la corte de Eugenia en el final de su carrera e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, nada menos. Y ella la reconoció por un callo. Estaba en la sesión de espiritismo y dice, unas manos. Y vos en la oscuridad veías una. Fue Eugenia, tanteó las manos y por un callo que tenía el viejo, andás a ver dónde, Sí. Ella dijo, mi viejo, dice. Las manos de mi viejo.
Es asombroso.
Bueno, y medio se desmayó, ¿no?
Asombroso que el caso le haya durado tanto.
También sucedió lo que viene a contradecir la idea de que en el más allá no hay enfermedad ni imperfección. Uh-huh. El tipo todavía tenía el caso, ¿no? Así. Alguna vez mencionamos a... No, sucedió... Ya, alguna vez mencionamos a Daniel Home y fue hace un minuto.
Sí, lo recuerdo, sí.
Sí. Un día en las Tullerías, que era el palacio donde vivían ella y el marido, apareció una mano, también a instancia de Home, de color alabastrino, de elegante forma, que era igual a las manos de Napoleón I, el tío abuelo de... o el tío de Napoleón III, que había muerto hacía muchas décadas. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre. Esa mano pasó por delante de Daniel Home y se acercó también a Napoleón III, que estaba presente, que besó esa mano. Luego la mano, supuesta mano de Napoleón, agarró para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Pero entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano y ella sí lo hizo. Daniel Home era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar, solamente el índice y el pulgar, qué curioso, ¿no? Arrancando pétalos de una flor negra. No sé cómo verían la flor negra, siendo que las cortinas de las salas de espiritismo generalmente también son negras. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Fíjese, qué extraordinario, ¿no?
Todo con una sola.
Todo con una sola. Muy bien, estas apariciones a menudo eran un poco vaporosas. Y especialmente en la parte de la muñeca.
Sí, ahí se empezaba a difuminar.
Y después desaparecía. Pero las manos en sí parecían muy reales. Eugenia le pidió a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos rara vez accedían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano alzó un lápiz y el lápiz se cayó. Se cayó, no hubo milagro. Pero en realidad el milagro fue mayor, porque la mano se convirtió directamente en un hombre completo, que dijo, he tratado de satisfacer la petición, pero está por encima de mis posibilidades, y se fumó el espíritu. Un espíritu que pidió perdón porque no podía hacer ciertos trucos que le estaban solicitando. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Luis Napoleón muchas veces le era infiel, y Eugenia lo vigilaba, y inventaba, mejor dicho, inventaba toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes, le presentaba otro tipo, cosas así, ¿no? Sabiendo los poderes de Home, Eugenia se reunió con otros espiritistas y con Home y les pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las minas que andaban con el marido. Eso está fenómeno. El tipo va a una sesión de espiritismo y dice, mi marido anda con alguna, ¿con quién? Y pregunta.
¿Y el espíritu qué dijo?
Vamos a ver. Parece que una vez Luis Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bedoyard. Dice el historiador que durante el día, describiendo a aquella dama, durante el día esta chica tenía el rostro de un color difuso, pero a la noche enamoraba a cualquiera, como tantas que yo conozco. Napoleón III andaba ahí medio revoloteando con la mina, hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería engañada. Unos días más tarde, la engañó. Sucedió contra un ligustro,
Napoleón.
Sí, contra una ligustrina, a 200 metros del palacio. Dice que después de eso, Madame de la Bedoya andaba por las Tullerías con un aire extasiado, y hablaba explícitamente de los favores del emperador. Decía, entonces el emperador me llevó contra la Ligustrina.
Qué discreta, ¿no?
Sí, y me favoreció en 5 idiomas. Muy bien. Madame estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III, un poco para agradecer los favores de la mujer. Se usaba mucho nombrar en altos cargos a personas con cuyas mujeres el príncipe se acostaba. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y en esa reunión participaron varias de sus damas de compañía y algunos cortesanos escépticos pero divertidos, que son los mejores. Para sorpresa general, Eugenia instó a uno de los espíritus a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Ese espíritu dice, ¿por qué no me dice con quién anda mi marido? Para no ser partícipe de aquella delación, los que acompañaban a Eugenia, ¿qué hicieron? Salieron rajando. Salieron rajando para no estar ahí. Porque olieron que ahí algo se iba a destapar, que Napoleón III se iba a enterar y que a todos los que estaban ahí los iba a refundir. No pasó nada, pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba la propia Madame de la Baudelaire. La emperatriz no sabía que esta mina era la favorita. Y todo salió exitosamente. Nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche. Pero sucedió que unas hermosas manos de hombre señalaron a la Baudelaire como la amante de Napoleón III. Esta chica huyó. No esperó ni siquiera que terminara la sesión. Cuando la mano la señaló, salió como alma que lleva el diablo. Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia del mago Daniel Home, se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa seguir participando en esos asuntos. Y el resultado fue también un silencio de algunas semanas entre Napoleón III y Eugenia de Montijo, que no se hablaron. Madame de la Baudelaire fue expulsada de la corte, el mago Daniel Home también.
¿También?
También, sí, y usted vaya a ser, al final lo expulsaron.
Y sí, si traía discordia.
¿Qué va a traer un mago? Mire, te llama un mago al cumpleaños de su hijo. Y su mujer le dice, a ver, ya que es mago, ¿por qué no me dice quién y qué? ¿Usted qué?
Y yo pienso hacer lo de Napoleón, no le creo.
Claro, ¿qué? Mira, y su mujer le va a decir, pero ¿cómo? Si me adivino todo. Yo por eso no invito magos a ninguno.
No, arruina toda la fiesta.
Sí, sí. Pero además, te reseca el mago.
¿Cómo? ¿Qué le reseca? ¿Cómo?
Te resecan, que no, después no acertás a la lotería ni nada.
¿En serio?
Ah, te quita la suerte.
Sí, sí.
Como un imán de onda, sí, que se va llevando toda la buena onda.
A él se la lleva.
Como el potus, que le chupa la energía.
¿Quién es? ¿El pocho?
El potus.
¿Un amigo suyo?
No, una plantita. El potus le chupa la energía. No tiene que tener potus en la casa.
Qué lindo tono con lo que le... Muy lindo todo.
Lo expulsaron a Daniel Home.
¿Y sí?
¿A quién dedican esta charla? Desde luego a Madame de la Baudelaire, que tuvo que salir rajando.
¿Por qué se hizo? ¿Pero por qué se hizo cargo?
Pero además podría haber dicho,
la mano está equivocada.
No.
El testimonio de la mano contra mi testimonio.
Sí, contra no. Me mantengo, sigo firme en mi mentira, dice. Y a todos los de las manos, ¿no?, que aparecieron, la mano de Napoleón. Mete más miedo una mano que el cuerpo entero.
Sí.
¿Cierto? Usted ve un tipo en su pieza, dice, bueno, viene un chorro. Pero ve una mano sola...
La mano, o sea, que hace así, por ejemplo.
Que hace de acá, ¿no?, que te amenaza. Como el orden de la vez a esta.
Además, la mano debe ser de las pocas partes del cuerpo que fuera de contexto no pierde mucha capacidad expresiva, ¿no? Porque, o sea, un ojo suelto, flotando en el aire...
Un ojo suelto no pierde.
No puede...
Por dicho, pierde.
Pierde mucho.
Pero la mano, sí. La mano. Ahora, un dedo solo ya no, ¿eh?
Un dedo solo es más
un
complicado.
Un dedo solo ya no tiene tanta expresividad, aunque cierta gente puede expresarse muy bien. Bueno, hemos ido a la discoteca.
No va a haber un tango de mano.
De magia, esto le conté toda la historia. El tipo le gustó la mano que deshojaba la flor.
Sí.
Y entonces me dio el tango Flores Negras. Que son las flores que Dyer Home traía para que... Aquello que ni siquiera era una mano, eran dos dedos solo. Pero los dedos más importantes, el pulgar y el índice. Escucharemos Flores Negras después que encendamos las luces. Encendamos las luces.
Se durmieron todos.
Se durmieron todos. Se vistieron algunos. Escucharemos ahora a nuestro guitarrista de cabecera, uno de los que tenemos, que es Juanjo Domínguez, en el tango de Francisco de Caro que se llama Flores Negras, en homenaje a Daniel Home y las apariciones de manos que deshojaban margaritas negras. Adelante.
Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
¡Aló! ¡Seguimos en la oportunidad dorada! Beatriz Lanús, elija un tema, vamos.
¿Sí, variedades?
Variedades, es la última, atención, ¿eh? Todo depende de UCT. ¿Cuál es?
su color favorito.
Ay, mi color favorito. ¿Rosa chicle?
¡Tenemos un ganador, señores! ¡Tenemos un ganador!
En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, IDEA, IDEA Adventure, .HLX 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y LowShack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consultar las condiciones en www.fiat.com.ar.
Por el esfuerzo, por su entrega, porque son nuestros deportistas en Beijing 2008. Un equipo, un país, Argentina. Es un mensaje de la Secretaría de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados. El ministro de Economía va al Congreso. Carlos Fernández se reunirá hoy a las 18 con el bloque oficialista. Será para explicar el acuerdo de acciones de capital ordinario firmado el año pasado con la Corporación Andina de Fomento. Pensión en San Martín. Delincuentes robaron un comercio y al escaparse llevaron una camioneta con rehenes. El chofer del vehículo fue asesinado. La policía montó un operativo cerrojo para detener a los malvivientes. Daniel Salcedo, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, confirmó que el muerto tenía antecedentes y había estado en prisión.
Fue interceptado por otro vehículo, por los testigos, es un vehículo utilitario que habría aparecido, nos están informando las patrullas que están en alerta en el operativo Cerrojo, habría sido ubicado también en jurisdicción del partido de San Martín, ¿no? Este vehículo habría sido interceptado y se efectuaron varios disparos. La persona que estaba dentro de la camioneta recibió 3 disparos, uno en el brazo, otro en el pecho y otro en la nalga. Se fue trasladado con esa camioneta Ducato hasta el hospital donde fallece. Se ha verificado que esta persona tiene antecedentes y tiene tatuajes tumberos en su pecho, ¿no? Sí, tiene antecedentes y muy de reciente data. O sea que serían dos los, en principio, los autores de este hecho y no tenemos más elementos que ese.
Once grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná, al 15.10, y dirige tu celular. Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10.010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10.010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10.010. Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Señoras, señores, estamos en La Venganza Será Terrible y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Renueve el excusado, nuestra sección de decoración. Muchas amas de casa nos llaman y dicen, ay, sacamos la lotería y queremos renovar el baño, dice, para darle pifia a los que vienen. Y aquí un montón de consejos.
Está muy bien, porque
para hacer una renovación en el baño.
Uno se va quedando, va pasando el tiempo y uno siempre con el mismo entorno.
Sí, eso deprime. Sí. Y hay muchos matrimonios que fracasan por eso, me decía el doctor Rolón. Fracasan porque por ejemplo, el baño es horrible.
Ya deprimente. Por eso,
claro, entonces la mujer, por ejemplo, va al baño y mira el espejo que
todo
mira,
mal, todo percudido. 40,
todo percudido, todo roñoso, y piensa también que el marido es más o menos como ese espejo.
Los azulejos con las juntas llenas de musgo verde.
Sí, ella piensa que el marido también tiene las juntas llenas de musgo verde.
¿Pero por qué vincula
eso? Por ejemplo, el botón que no funciona.
Oh, pierde agua.
Y ella piensa que el marido tampoco. también pierde agua.
Y ve ahí en el rincón, ve una telaraña ahí.
Dice que el marido también.
Porque la tercera vez que no le funciona el botón, conviene no ponerlo más, y a mano usted levanta.
Mete la mano adentro, sí, y tira del alambre.
Sí, no lo arregla.
Pero ¿sabe qué pasa? Por ahí la abertura es chica. Yo conozco un muchacho.
Con código Morales.
Al que le pasó lo siguiente.
¿Qué le pasó?
Este muchacho fue, no en la casa de él, sino peor todavía.
De visita.
De visita. Dice... Permiso, dice, vi al baño, con el tipo, ¿no?
Perdón, ¿estaba en la casa de un amigo?
No.
¿O de una señorita?
De una, no, era una reunión. Una reunión en casa de una dama que él la pretendía.
Le hago una pregunta, ¿mixta la reunión?
Mixta.
Muy bien.
Mixta. Incluso estaban los padres de la dama. Entonces él siempre, ¿no? Pidió permiso. Estaba uno que estaba tocando la guitarra, justo.
Sí.
Y él dijo, perdón que interrumpa.
Tampoco pasó, tanto,
pero puedo ir al excusado, dice, porque la
sí,
verdad.
Sí, pero tanto.
Para pedir, sí, dijo el padre, vaya.
Pero tanto llamar la atención, pero el baño, todo el mundo se avivó.
Permiso, dice. Bueno. Puede continuar con la canción. Entonces el tipo fue, cuando llegó el momento de tirar la cadena, esta gente había hecho lo que dice usted, sacó el botón.
Claro,
no me acuerdo.
Andaba el...
O sea,
queda un hueco en la pared,
metes la mano y un alambre, tirás.
Una pared hueca llena de agua.
Sí, llena de agua. Acuerdo. Que siempre suele salir por el otro lado.
Sí, señor.
Bueno, este muchacho metió la mano y después no la podía sacar. Era muy estrecha la abertura y no,
claro,
la podía sacar. No la podía sacar. Empezó a hacer fuerza, qué sé yo, a tirar.
Bueno, le puedo dar una idea, sí, abonarse la mano, con lo cual sale.
Pero ¿cómo se la van a abonar?
Si la tenía adentro la mano ya, ¿cómo así?
Tiene que pasar.
Ya estaba adentro.
Alguien de otro.
Bueno, empezó a gritar este muchacho. Primero estuvo como una hora tirando, ya cuando vio que no podía más.
No, aparte la mano se hincha.
Sí, se le hinchó la mano ya. Empezó a gritar. Él no sabía qué gritar, ¿no? ¿Cuál es el...?
Socorro.
Socorro. Dice, para novedad lo clásico.
Sí.
Dice, socorro, 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 cada vez más fuerte. Al final creyó que ya se había ido, empezó unos gritos, daba... y él justo había trabado la puerta.
Y encima por ahí estaba tocando la guitarra, el guitarrista.
Claro, estaba... sintieron que gritaba, socorro, sí, un momento. Dice, me parece que hay alguien pidiendo socorro en el baño. Fueron todos, tuvieron que tirar la puerta abajo. Ahí estaba el tipo.
Qué vergüenza, porque no había podido tirar la cadena todavía.
Sí. Oh, no. No me contaron eso.
Sí, no.
Claro.
El panorama fue el peor panorama, escenario.
El panorama desde el puente. Y tuvieron que venir los bomberos.
¿Y qué hicieron? ¿Tuvieron que romper el depósito?
Es muy sencillo. Sí, se rompe todo un poco el agujero con un cortafierro, una masa.
Sí, y lo hacen. Así que... Y si la fiesta se arruinó.
Y sí, imagínese.
Y cuando llegaron los bomberos, veo que los bomberos tienen el recorrido, pero no tienen bien, creen que son todo incendio. Y parece que está en la fiesta, al principio siguió el tipo, dice, le dijeron, ¿por qué no se queda en el baño con la mano adentro? Nosotros seguimos.
Claro.
Y bueno, dice, está bien, total, ahora vienen los bomberos. Y no se entraron los bomberos, entraron tirando agua con la manguera.
Ah, pues no sabían que se
trataba. Este es un incendio, entraron.
¿El guitarrista estaba tocando?
Estaba tocando y estaban por traer la torta con las velas, las apagaron con la manguera. Y al tipo lo agarraron y, no sé, sí, rompieron la pared, hizo un agujero, la demolieron la pared.
Sí, la verdad que uno es exagerado, porque con un poquito la liberaba. Ahora, es peligroso el tema de... También es peligroso la cadena, la antigua mochila de agua.
4 metros de altura.
4 metros de altura
si
con la cadena.
Si te cae en la cabeza, te mata.
Sí.
Te mata.
Otra cosa
más. Pero qué caída el agua tenía, ¿eh?
Ah, caía que ahí te arrastraba. Reíste de las cataratas del Niágara.
Sí, porque...
A veces, para las personas de corta estatura, estaba muy alta, sí, la cadena. Uh-huh. y usted tenía que subirse, cerrar la tapa del inodoro, se subía y empezaba a saltar desde ahí. Pero a veces las tapas de los inodoros, discúlpeme este tema, ¿no?
Sí, sí.
Eran un poco endebles.
No, o vimos ahí, la humedad del inodoro.
Era medio podrida, discúlpeme. Y por ahí vos te subías para tirar la cadena y te ibas por el inodoro.
No, señor.
Y después te tenían que ir rastreando por toda la avenida Juan B. Justo a ver dónde está. Así que era muy peligroso, muy peligroso.
¿Usted le gusta que en el baño tenga mucha presión de agua en la ducha, por ejemplo?
Sí.
En la...
Yo soy, en general no soy muy exigente en nada, pero menos en una cosa. A mí me gusta que el agua del inodoro salga, salga con mucha presión.
Que es un sifón.
Por eso lo llamé a ustedes.
Sí.
Porque mi inodoro es patético. Sale un chorrito que se necesitan 200 años.
Por eso, digamos, para mí... el componente que hay que agregarle al baño suyo después de verlo con mi compañero es el turbinodoro.
Sí.
Directamente una turbina.
¿Y no es un poco peligroso? Porque por ahí la turbina veo que te absorbe.
Es una turbina de Boeing que le bombea.
Pero por lo mismo, digo, por ahí viene una persona flaquita que pide permiso para el baño y no sale más.
Tira
un poco, ¿no? ¿No es mejor atarse?
Bueno, viene con cinturón de seguridad.
Sí, claro, usted se ata y dice, discúlpeme, no es por nada, pero por ahí tira la cadena, empieza a tirar la turbina, veo que es más tiene, más quiere.
El inodoro viene con un cinturón de cuero bien grueso.
Sí, señor.
Usted se sienta, se ata el cinturón de cuero, aprieta el botón y arranca la turbina.
Arranca la turbina y no. Claro, muy bien. Pero... hay otros detalles en el, sí, en el baño, detalles casi relacionados con la estética. Por ejemplo, vamos a ver qué dice acá. Dice, por ejemplo, es bueno poner un perchero en el baño.
Sí.
¿Para qué?
Para la ropa cuando usted se va a bañar. ¿Dónde lleva el calzoncillo nuevo, las medias nuevas?
En la pieza.
¿No?
En la pieza.
¿Y que va desnudo hasta la pieza?
Sí, sí, voy desnudo hasta la pieza. A veces por ahí viene gente de visita.
¿Y cómo va a pasar?
Y yo tengo que esperar... que miran para otro lado y paso como una exhalación. ¡Zum! Para la pieza y ahí me tiro arriba de la cama y me seco con la sábana.
Usted tiene que llevar todo el atuendo de ropa.
Todo, no.
Usted lleva toda la ropa vieja.
Se me moja todo, pues yo salpico.
Percheros. Edu, perchero
pone... para eso dice el
perchero. Claro, perchero pone las medias, otro pone el calzoncillo.
¿Qué tal?
Sí. Además se
recomienda. Digamos, sí, ponen, ¿por qué no me ponen un cartel en cada perchero?
¿Cuánto?
Medias, calzoncillo, camiseta, ¿no es cierto?
Pero es a gusto del consumidor eso. Lo mismo, lo que usted está haciendo falta aquí son detalles. Detalles, es muy primario su baño.
Muy primitivo.
Es casi minimalista, estaba pensando.
Sí,
minimalista.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un revistero.
Ajá, no, yo tengo aquí. Sí. Sí, un revistero está bien.
Un revistero...
para leer.
Sí, bueno, sí, bueno, creemos que sí. Un revistero para material de lectura.
Atención, tiene que ser revistas y no libros.
Para que la gente no permanezca tanto tiempo, porque le pone la guerra y la paz.
Es malo para la salud, además.
Sí, sí.
Textos breves.
Textos breves, pero...
extraordinarios, sí.
¿Y qué otra cosa podemos poner? ¿Un televisor, plasma?
Y pero por ahí se le empaña el plasma, ¿eh? No sé,
lo que pondría, yo no sé si ver, pero una buena radio.
Radio sí.
Una buena radio con un buen parlante, un buen bafle. Un buen bafle. Para poner música, de repente música moderna, FM a todo volumen cuando está bañando, un buen bafle.
Y eso es bueno, ¿no?
Sí. Incluso hasta le podemos poner un mini sistema de luces. Como una discoteca. Para mí, usted se está bañando.
Yo no solo puedo cantar, sino también bailar. ¡Bum, bum, bum! Yo salto así, ¿no? Mismo.
Ahí está el fenómeno.
¿A usted canta en el baño? ¿Cantar?
Sí.
Karaoke también le podemos poner.
A continuación, claro.
Micrófono con karaoke.
Con pistas.
Sí, con pistas. De repente Luis Miguel, de repente música tropical.
Pero todo pista. Usted les compra las pistas que necesita, pone ahí, muy canta.
¿Y suena bien en el baño? ¿Tiene una acústica?
Ahí en el baño todos tenemos mucha cámara.
¿Me puedo hacer una pregunta? Estoy viendo acá el baño.
Sí.
¿Dónde está la ventilación?
Bueno, ese es un problema, ¿no? No es tiene.
Un cuarto
no tiene,
cerrado.
Sí, tiene una claraboya.
¿Y dónde está?
No la alcanzó. Y yo no, está tapada con. La anulé. Porque.
¿Pero cómo?
Se me caían los operarios de teléfono. Todos los días se me caía un operario de teléfono. Si yo no estaba bañándome, bueno, vaya y pase. Pero una vez se le cayó uno encima a mi señora esposa y quiso aprovechar la situación este hombre. Mi mujer decía, ¿cómo se aprovecha de la situación, eh? Decía mi mujer que estaba desnuda y enjabonada, imagínense.
Ahora, escúcheme, es un error garrafal, porque acá no tiene ventilación este
No, baño. No tiene ventilación. ¿Qué podríamos hacer al respecto?
Y hay que, inmediatamente, que hay aire.
Esto. Y ponerle un extractor, Roberto.
¿Cómo? Escúcheme,
ponerle un extractor. Alguien del baño. Pero, ¿y dónde va el aire que saca el extractor? Porque
hay que sacarlo de adentro del baño.
Y, pero
hay que sacarlo de adentro.
¿A dónde va ese aire?
Al exterior, se expele.
¿Al exterior?
¿Tiene salida al baño?
No, no, este departamento es un departamento interior completamente.
¿Cómo? ¿Y las paredes a dónde dan? ¿Esta pared que está acá dónde da?
Al departamento de al lado.
No le podemos poner la ventilación.
No, porque lo va a tomar a mal. Digo, porque ya tengo mucha experiencia. Yo hice una ventana una vez.
Sí.
Que a mi novia le gustaba y a mí me gustaba.
¿Una ventana a dónde daba?
A la pieza de ellos.
Ahora,
de la pieza mía a la pieza de ellos.
¿Y cómo va a ser una ventana que le mira, lo mira a usted?
Yo no le dije nada al tipo, pero cuando vio el albañil...
Sí.
El tipo empezó a preguntar. Dice, ¿cómo?
¿Y dónde? ¿Cómo el albañil? ¿Que ya había hecho el hueco?
Sí. Y el tipo empezó a quejarse. Dice, ¿cómo me hace un agujero en mí? ¿Cómo en tú?
¿Usted lo veía al vecino?
Sí. Digo, te voy a hacer una ventana en mi casa. Si no puedo hacer una ventana en mi casa, le digo, ¿en qué país vivimos? Y el tipo se quejó y...
Sí, pero claro, ¿cómo va a estar mirando la intimidad de la otra habitación?
Tuve que tapar el agujero, digo, sí, la ventana, ¿no?
Ahora, discúlpeme, un baño tan interno.
Sí.
¿Usted cómo entra al baño?
Bueno, el baño tiene entrada solamente del pasillo del palier.
¿Cómo del palier?
Entra directamente al baño.
Sí.
Para entrar al baño tiene que salir afuera de su casa.
Efectivamente.
Es decir, que la puerta que está al lado de la del ascensor es la que entra al baño.
En el baño tengo dos puertas en mi departamento. Una para entrar al baño...
Pero ¿cómo? ¿Usted a la noche tiene que salir afuera del departamento, caminar por el pasillo, entrar al baño por afuera?
Sí,
y encima
sí.
Se va a cambiar a la pieza cuando sale de bañarse.
Le digo a mi mujer, le digo, le golpeo. Le golpeo. Entonces sale mi mujer y me dice, dale, dale, dale. Entonces paso yo y...
Pero sí, ¿cómo? ¿Cómo no hizo una puerta? Yo no puedo creer, ¿cómo no?
A veces se me meten de otros departamentos.
Y sí, baja alguien del ascensor.
Cuando yo dejo por ahí la puerta sin llave, me meto adentro, me estoy bañando y entra un tipo de otro departamento.
Sí, apurado.
Y le dice, ¿qué hacemos? Le digo. No sé, lo que usted quiera, dice.
Es una cosa de loco, no, es el arquitecto que hizo esto.
Hay que tirarlo abajo.
Tirar abajo y dónde voy, al bar de la esquina.
Es muy poco lo que podemos hacer aquí, sí, a
bueno,
menos...
Pero entonces ustedes... Yo le estaba proponiendo esto, ¿no? ¿Por qué no lo dividimos en dos?
¿Qué va a dividir en dos si el baño tiene... las dimensiones del baño son ridículas, parece un ropero.
Bueno, pero si lo dividimos en dos podemos tener una especie de antecocina.
Ah, Roberto, es una...
O un vestidor.
¿Puedo medir el departamento?
Sí, sí.
Mira, acá traje el
departamento. Puede ser una solución.
¿Puedo medir el departamento?
Sí, sí, mira, míramelo.
De profundidad tiene 3 metros.
Es profundo.
No, ¿qué va a ser profundo?
3 metros, un baño es grande. ¿O se refiere al departamento?
Todo el departamento estoy midiendo.
Todo el departamento, no.
3 metros.
Y a ver, parece más grande, ¿no?
Sí.
Así,
por el espejo.
A ver, ¿de qué me
debe ser uno que uno tiende a agrandar las cosas cuando son de uno.
A lo ancho.
¿Cuánto tiene?
3 metros y medio.
Bien, mucho más ancho que
el... Pero escúcheme, tiene el tamaño de una pieza todo el departamento.
Bueno, es que era una pieza antiguamente.
¿A quién le compró? ¿Qué es esto?
Esto era una pieza de otro departamento, que una sucesión, eran 8 hermanos. Tenían una fábrica de anís y este departamento. Y lo tuvieron que dividir en 8. Y a mí me tocó la octava parte.
Esto es ridículo, nunca había un departamento tan chico. Yo creí que había puertas que daban a otros lados. Termina acá.
No, no, son puertas que dan a sí mismas.
Esto es una ratonera.
Bueno.
No le digas así, Roberto, tampoco.
Algunos ratones hay, pero... Tampoco para es que tanto.
3 metros por 3 metros y medio. ¿Y el baño que entra por afuera? De, ¿por el pasillo? Sí,
pero es alto el departamento por lo menos.
Enorme. A ver, déjeme medir.
Los techos. Y me yo no los veo.
Una escalera me tengo que subir.
Sí, sí, porque lo
hicieron muy
alto. Son 7 metros de alto.
No, más. Tiene
y casi... Una vez fui a cambiar una bombita y me vinieron a bajar los bomberos porque me dio pánico arriba de la escalera.
Casi 8 metros tiene. Casi 8.
Es gótico.
Incluso es bueno eso porque no tenés que pintar el techo. Total, ¿quién lo va a ver?
Ah, acá le conviene la cama marinera, por ejemplo, más que la matrimonial.
Sí, cuando hago fiesta de los juegos.
¿A los invitados?
A los invitados de distintos niveles.
Mira usted.
Acá a mí se me ocurre que es fantástico para aprovechar esto con entrepisos.
Ahí está,
un baño a la altura.
Un baño con entrepiso estaría fenómeno, ¿no?
No sé si el baño, tenemos que llevar la cañería al entrepiso, todo.
Ah.
Y el inodoro en un piso, el bidet en el otro.
Claro, la en el otro. Como Gatti Chávez.
Entonces, sí. Usted puede ir transitando de uno en otro.
Bueno,
¿le gusta no ese gusta, modelo? ¿Le gusta eso o no?
Y digo yo, el sueño de mi vida es una bañera.
Lo que pasa acá, ¿no? Acá prácticamente dentro de una bañera.
¿Y si la ponemos vertical la bañadera?
¿Y cómo la llenamos?
Oh, tiene razón.
¿Y el agua cómo la llenamos?
Sí, sí. Y hacemos como una pared hasta arriba, yo me meto por arriba.
Casi un sarcófago. Ese.
Claro, es como si lo enterrara parado, ¿me entiendes? Y yo me baño ahí y saco la cabeza.
Es como un florero lo que quiere el señor.
Claro, la famosa bañadera florero.
Lo podemos intentar.
Lo meto adentro y listo.
Ahora después tiene que salir de ahí, ¿eh?
Ah, sí. Y me tiene que sacar algún conocido, porque si no, solo no salgo.
Y no, imagínese, tiene que ponerle, no sé, alguna cuerda.
Tengo una pregunta. Estaba mirando. ¿Y la cama dónde está? ¿Dónde duerme usted?
Bueno, es una...
No veo la cama.
Es una cama repisa, señor.
¿Y dónde está?
Se pone vertical contra la pared y después... Con solo apretar un...
¡Opa!
¡Opa!
Miren, se cae. No alcanza a caer del todo porque queda medio montada sobre la pared, la otra pared.
¿Y cómo se mete ahí adentro? Discúlpeme, porque...
Sí, un poquito inclinado. Lástima que la inclinación es más alta de los pies.
Y se me va la sangre a la cabeza,
que me levanto con un dolor de mate que no
y sí, se le va toda la sangre a la cabeza. Claro. Está a 45 grados.
Y sí.
Y digo yo, ¿y si le pongo un diván cama a eso que misteriosamente, cómo son?
Y para mí...
Yo oí mucho hablar de los divanes camas.
Sí, lo que pasa es que tiene también un sistema de resorte que usted lo arma y lo desarma, sí, lo pone y lo saca.
Yo lo que le puedo proponer, viendo las dimensiones del cuarto, una cama en L.
¿Qué, sentado?
No, se acuesta, pero...
Ah, me acuesto y me doblo, así
doblado 90 grados.
Como cucharita.
No es la mejor letra para cama.
No, no. La L es una cama muy fea. Y la F también,
¿eh? La X le recomiendo.
Bueno.
¿Cómo la ve la cama en L?
Va a estar incómodo, ¿no?
Hasta la cintura de un lado, dobla 90 grados y la pierna va para el otro lado, todo recto.
Me puedo mirar las piernas incluso, mientras duermo.
Pruébela, se la podemos dejar
sí, sí.
Para que la pruebe un tiempo.
¿Me venden la misma cama? ¿Y yo la puedo enderezar, llegado el caso o no? Ya una vez que es así...
Y esto ya viene de fábrica, ¿vio?
Claro.
Lo que le digo que es complicado hacer la cama, la sábana.
Ah,
todo.
¿Dónde venden sábana en L? O tengo que usar 4 sábanas. No, pero ¿sabe qué se puede hacer? Yo tengo mi suegra, que ella sabe coser.
Sí.
Y le digo que me cosa sábana de una plaza, todas para un lado y después para el otro. Y para mandar al lavadero habrá problema, ¿no?
Y le tiene
yo
que...
Yo como sábana de dos plazas, pero nomás que no están las dos plazas juntas.
No, no tiene que haber problema, porque es como una media grande.
Escúcheme, claro, ahora que estoy mirando, ¿y dónde está la mesa? ¿Dónde come usted?
Bueno, yo como acá.
¿Cómo? ¿No tiene dónde sentarse?
No, el piso.
¿Y si viene alguien?
Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Yo curto la onda así, con mucho almohadón en el piso.
Ajá.
Mucho sahumerio. Tengo un póster del Principito.
Una onda media hippie.
Una onda media hippie, a nadie le importa. Prende una vela y chao. Vos, una vez que prendiste una vela, ya renunciás a todo lo demás.
¿Cómo estaba
y
pensando?
Esto, tenía cocina, pero la perdí.
¿Cómo la perdió?
No sé qué pasó.
¿La tenía aquí en este ambiente o en este
departamento? No estaba mal la cocina. Se ve que vinieron albañiles y mientras yo no estaba, se la agarraron para otro departamento. Y yo golpeo la puerta y me dice, no, yo acá no la tengo, no tengo nada que ver.
Estoy viendo el departamento, prácticamente esto no tiene arreglo. Estoy tratando de arreglar una cosa y miro y falta otra.
Para decorarlo es complicado, señor, realmente.
Es un poquito complicado, ¿no?
Escúcheme, la repisa esta sale una cama que pega contra la pared.
Para venderlo, yo no podría venderlo este departamento.
Sí.
Y se lo tasamos nosotros.
Hay que ver cuánto usted...
¿Por qué no me lo entasa?
Tasa yo, Roberto.
Sí, son... ¿Cuántos son? ¿Tres metros?
Son tres por tres, nueve.
3
por 3 y medio.
¿Y qué? ¿800 pesos?
Y está 80,
10 metros con 50.
80 pesos el metro está acá.
Es sí. ¿80 manera. Pesos?
Sí.
¿Quiere decir que cuánto dije?
800
10 pesos. ¿10 con 50? 800 pesos.
800 pesos.
Le dejo...
pedimos 800 para...
Le dejo la cama repisa, hacemos 900.
Bueno, 900. Hay que ver si...
No, discúlpeme, si me deja la cama repisa, 700.
Pero no será poco este departamento, mira que yo lo pagué 1200.
No, buen hombre, no, haga caso. ¿Me deja hablar con mi socio un segundo? Sí. Que le quiero decir una pequeña cosa.
Sí, a ver.
Roberto, escúchame, aunque este no pida 1000 pesos, nosotros ampliamos nuestro departamento, tiramos las paredes abajo.
Nosotros somos los vecinos.
Y claro.
Le compramos los otros 7 piezas a los 8 hermanos. Nos falta
este jine que tiene esto. Tenemos que dar toda la vuelta para ir al bar.
¿Sabe cómo le decimos? El perro del hortelano, le decimos.
Agarremos lo que ofrezca.
Sí, sí, sí.
Ya estamos.
Sí,
sí. ¿Qué tal?
Bien.
Soy yo, me recuerda. Bien,
estamos pensando.
900 pesos ya mismo.
Bien.
Ahora, ahora, en mano.
Ahora en mano.
En mano. Están acá los 900. 1, 2, 3, 700. Ya están. Está todo el dinero.
Empecé a sospechar.
¿De qué sospechar? Sí.
Estaban muy apurados ustedes por comprar este.
No estamos apurados.
No,
pero...
No.
Cuando la limona es grande, hasta Biasati desconfía.
Escúcheme.
No estamos apurados, pero entre que se viene el feriado largo, feria judicial.
Sí.
Todo, Pascua.
Hasta que se hace la escrituración.
Sí, viene, tenemos la Pascua encima.
Bueno.
Tómese una copita de anís, buen hombre, vamos.
Ahí va.
Charlamos.
Anís, pero este es anís de los 8 hermanos. O de los 2 hermanos. ¿Por qué dice de los 2 hermanos?
Porque dice un nuevo anís.
¿Nuevo? Parece de los 8 hermanos. Lo único que cambia es que hay 2 hermanos.
Bueno, dale, agarrá la plata y andate. ¿Vamos?
Momentito.
Vamos, vamos, che.
¿Cuál es el apellido de usted?
Hermanos.
Está Roberto Hermano y José Hermanos.
Los famosos hermanos Brothers. No le vendo nada.
No, momentito, ¿eh?
No le vendo
no
nada.
Toda la mañana acá.
A mí me está pareciendo que ustedes esconden algo raro. A mí lo que me está pareciendo, le voy a decir lo que me está pareciendo, que ustedes quieren construir aquí un supermercado Carrefour y que ya compraron todo menos yo, así que como yo soy el último, 10 millones de pesos.
Yo que vos vendería ahora mismo.
¿Sabes? Esto no te va a dar, pero no te da ni 2 pesos. En 2 semanas vas a tener que pagar para sacarte de encima esto.
Aprovechá que podés salir vivo ahora.
¿El señor me está amenazando?
Mire lo que tengo en la mano.
Vendido. Vendido, 700 pesos.
Muy bien. Si lo haces estos 100 pesos... Y el resto...
La reposera.
En estas botecitas...
La reposera, hay... disculpe, que no se puede desarmar.
No,
y ya... Tiene que tener siempre plegada. La compré en 1957 y no la desarmé nunca.
Ahora, discúlpeme, el baño viene incluido, ¿verdad?
¿Está la escritura? No, sí. El baño viene incluido. Y a mí me cobran impuesto aparte por el baño.
¿A usted paga? ¿Y cuánto paga de inmobiliario por el baño?
Sí, sí.
¿Dos pesos? ¿Cuánto puede valer?
700 pesos.
¿700 pesos? Lo que vale
es eso. Lo que vale el departamento lo pago todos los meses. Y acá en este barrio se paga mucho impuesto, ¿eh? Por ejemplo, el impuesto es por año lo que vale la casa.
No, Roberto, no nos conviene.
El descuento que se, eso tenga en cuenta, el descuento que te hacen del sueldo,
sí.
100%.
Ahora, discúlpeme, ¿usted no le interesaría comprar 7 habitaciones contiguas a la suya?
Sí, interesaría mucho. ¿Y a cuánto me la deja?
100 pesos cada una, 700 pesos.
Lo voy a tener que pensar.
Yo no lo pensaría tanto.
Se acabó mi tiempo. Está bien. 1, 2, 3, 4, 700 pesos.
700 pesos. ¿Cómo lo dividimos, Roberto, ahora?
Yo le tengo, no tengo cambio. Son 7 billetes de 100.
Hagamos una cosa. Nos encontramos el lunes acá, yo me llevo los 700 pesos.
No, señor.
Traigo el cambio y nos tomamos una copita de anís, ¿te parece?
Pero como ahora dice Tres Hermanos la botella.
Mire, yo tengo grapa el tío.
A ese lo conozco, ¿eh?
Bueno, y tengo también todas las noticias. Así que hagamos una pausa, nos encontramos el lunes.
Sí.
Y hablamos acá con el señor, ¿eh? Bueno, permiso, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados. Los precios de la construcción aumentaron un 3%. La suba fue en julio respecto a junio, según el INDEC. En lo que va del año, el incremento es del 11,4%. Alerta por tormentas en el litoral, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Continúa vigente el alerta meteorológico para el este de Chaco, Corrientes, centro y norte de Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe, por tormentas localmente intensas. Se emite el cese de alerta sobre Capital Federal, norte de Buenos Aires, Río de la Plata Interior, sur de Entre Ríos y sur de Santa Fe, dado que no se esperan fenómenos severos.
Tienen a 2 personas por trata de blancas. Los hombres fueron apresados por llevar mujeres menores de edad para someterlas a la prostitución. Las adolescentes son de origen paraguayo y estaban cautivas en un club nocturno de Bahía Blanca. Once grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
My funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Today is Valentine's Day.
Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, My Funny Valentine.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza, estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá y después por algún tiempo no iremos más. Así que hay que aprovechar esta semana. Bueno, hay mensajes de los presentes y de los que están escuchando.
Bueno, dale. Radio. Por favor, saluden al doctor Roma, gran oyente del programa, dice Mari de Campana.
Bueno.
Aquí Marcela de Merlo dice, hoy arranqué las clases y vuelvo a escucharlos en la clandestinidad de mi cama, con la luz apagada, la radio con auriculares y bajito para que mi vieja no se avive. Besos.
Hoy cumpleaños Marcos, un gran admirador tuyo, tiene todos tus libros, te escucha hace años. Por favor, mandale un saludo o cantale feliz cumpleaños, dice Margarita.
Carla de Carmen de Patagones vino a cortarnos un mechón de pelo a cada uno y a hacer magia negra. Pero caramba, ¿dónde está Carla de Carmen de Patagones?
Con el poco pelo que tengo, de mi mechón.
No, es que no lo iba a leer, pero lo voy a leer. Dice, no, solamente para Gillespie y Dolina.
Ah, bien.
Que Barton no forma parte de esto. Qué bueno, mala es Carla.
Sí, no sé si interpretarlo como un hecho solidario o,
no sé,
o todo
no
lo
sé.
Contrario.
Carla y Guido firman esto. Ahora Guido. ¿Cómo?
Ah. Está en General Pico, La Pampa.
¿Usted es Pico o de Carmen de Patagones? Bueno. Muy bien. Acá hay algo raro.
Sí,
bien.
Raro. A mí me cierra, ¿eh?
Es todo muy raro. Vengo a verte con mi primo en mi última noche de vida.
La última noche que se hace contigo.
No, dice, antes de volver al loquero educativo, no sé cuál es. Dice,
la última noche que pasé contigo. Quisiera olvidarla, pero no es conmigo. La última noche que contigo pasé.
Los escucho desde los años 80, dice Carla de Caballito. Me gustaría...
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo le va?
Que recuerde la vez... Recuerde las visitas que hacía por la embajada de Bélgica, dice.
Efectivamente. Negro, estoy leyendo sobre la vida de Alejandro Magno, y en uno de los pasajes del libro se da a entender que su nombramiento como rey de Macedonia fue planeado 50 años antes de su nacimiento, lo cual trascendería incluso el nombramiento de su padre Filipo. Bueno, se llama la monarquía, es esto.
Alcira dice, fin de partida, lo están dando en el Centro Cultural de la Cooperación. Es la obra de Pompeyo Audíver.
Ahí frente al San Martín. Aquí una persona que es una carta lo que escribe, entre otras cosas dice, queremos mandar saludos a mi mamá Pato, a Gumirta, a Lali, mucha otra gente, pero en especial a Elina, quien afirma conocerlo a usted, Dolina, y tener inclusive el teléfono de su casa.
¡Sí, señor!
Nosotros somos Santi, el Mono, no, no, Mica, era. Orene, Ayelén, no sé, toda la sala.
¿A dónde están? Hola.
¿Tiene el teléfono la mamá? ¿Sí? No. La mamá se llama Elena.
Mi mamá llama Elena.
Una vecina se llama Elena. Elena.
Una vecina que se llama Elena.
Bueno.
Dice, y es que usted tiene un doble, una doble vida. De 0 a 20 es kiosquero Baldomero Fernández Moreno.
Bien,
y Malvinas Argentina.
¿Cómo
debe
sabe?
Tener como una especie de doble así, muy parecido.
Uno muy parecido a usted, no se desmaye.
¿Sigo?
No.
Me enamoré del cajero del banco. Nos vemos un par de días al mes, vidrio de blindex de por medio, dice Carolina. ¿Cómo puedo invitarlo a salir?
Estoy enamorada del cajero de mi banco y no me atrevo a confesarle mi querer. El cajero es muy fácil.
¿Pero cómo? ¿A través de un vidrio blindex? ¿Cómo le dicen ya? No, que...
cuando le va a entregar la guita,
sí.
En el pacoy, en el billete al lado de la cara de San Martín, le escribe.
¿Qué? Nos vemos a la salida.
Nos vemos a la salida. Y le señala de acá.
O le llena la boleta.
Si opciona, le va le pone un papel que diga acepto. ¿El cajero a qué hora sale?
3 de la tarde.
Me parece que no, que se quedan un rato a contar la guita.
3 y cuarto.
A hablar de sus cosas.
Sí, a las 6 salen los.
¿Tanta guita tiene que contar?
A las 6 qué hacen.
Y cuentan.
No hacen nada.
Cuentan la plata, los
y
cheques.
La vuelven a contar otra vez, la tocan.
Cuando esta sea mía, dicen. Bueno, muy bien.
Somos Ángeles y Raúl, somos de Capital de Barracas. Queremos mandar un saludo a mi mamá, María, y a Raúl y a Vicky, los queremos y todo.
A Selén dice, ¿cuándo vienen para Córdoba? Tenemos buenos teatros, buena gente.
No sabemos. Por traerla a mi novia perdí el cariño de mis suegros.
Hace un tiempito que te escucho, dice Paula, de Exaltación. Gracias a mi novio Pablo. Le mando mis respetos a usted y a todo su equipo, en especial a Coco Silly.
Bueno, justo no vino. Veníamos en el auto y llegábamos tarde. Prendí la radio en la puerta del paseo y nos escuchaban por la interferencia. Bueno, Ale, somos Belvir, Flor y Airín, de las cuales dos es la primera vez que vienen a verte. Bien, porque podrían haber puesto cuáles son. ¿Cuáles son las dos? Momento, que nadie se mueva.
Allá.
Allá está. A ver, levante la mano las dos que hace mil años, que nunca vinieron.
Allí están las dos, la de Violeta.
Siempre levanta la mano la misma persona para todo.
Gabriela de Flores dice, soy artesana, y luego de escuchar a Guinespe hablar sobre los ceniceros de los Bermú, se me ocurrió hacer ceniceros que digan la venganza.
¡Ay, qué bueno!
El sábado empecé a venderlos, muchas gracias.
Ah, qué bien, ¿eh?
Sergio ya le dice que vinieron el jueves, no lo dejaron entrar, y hoy vinieron con las hijas, Camila y Antonella. ¿A dónde están estas cuatro personas? Bueno, y hoy sí los dejaron entrar.
El jueves faltaba lugar y sobre.
El jueves estaba todo... no hay seriedad acá. Bueno, ya está.
Quiero
no,
decir todo.
Que libro. Mandaron libro los de Simur.
Miguel Salvioli le mandó su libro, Ejercicios. Miguel Salvioli, Ejercicios.
Sí.
Y Príncipe de Ligne le mandó Memorias sobre los Judíos, su libro.
Bueno, y acá me han mandado de C.M. Pascuetti El Imperativo del Agua, finalista del premio Fernando Lara. Uh-huh. Bueno, y todos estos libros han sido enviados por Gastón Sebastián Galo, que es de Ediciones Simur. Incluso sí. Ese que tiene usted.
Sí, ya. También le mandan una novela aquí de Martín Mazzola que se llama El Doble y sus Copias.
Es una novela sobre el peronismo.
Así es, ambientada en Italia.
Pero a favor.
Dice que es entre una sátira y un elogio al peronismo, ¿no? ¿Cómo va su novela?
Bien. No sé, qué sé yo, ahí está. Gracias por preguntar. Escribo de a poquito, pero voy.
¿Pero qué pasa? ¿Falta final?
No, que falta todo, falta. Bueno.
No, pero tiene la estructura, le falta el relleno, tiene el repulgue ya.
Sí, bueno, pero falta un añito más de trabajo. Más o menos. Pero está bien.
Muy bien.
Dale.
Si necesito un final, yo tengo uno.
No, final ya tiene, sí. Gillespie.
De un tipo que se cae con la, de un acantilado con la moto. Pero no sé si tiene que ver con la historia que está escribiendo usted.
No tiene nada que ver, pero no importa. El tipo, cualquiera, en determinado momento se sube a la moto, ya está.
Se cae con el acantilado y muere.
Pero ¿de dónde viene antes en la historia? Porque la moto aparece de golpe.
Un montón de misterios.
Está casándose en Nuestra Señora de la Merced.
¿Y en la página 180 aparece la moto?
No, no, no. Tiene como 500 páginas la novela. El tipo para mí se está casando. Y de golpe le agarra la garaza. Sale corriendo de la iglesia.
El cura dice, tiene algo para decir, y el tipo se va.
Sale corriendo.
Corriendo.
Sube la moto que la tenía en la puerta, no sé todavía por qué.
Sí.
Vivía enfrente. Sí. Listo. Se sube a la
Hay
moto.
Hay que ir resolviendo todo. Tampoco podemos estar explicando.
La moto la puede comprar por la mitad, más
sí,
o menos.
Sí.
Y sale hasta Miramar tiene que ir, porque acantilado no hay antes. Y la falta de acantilados es terrible para los
casi novelistas. 500 kilómetros hace con la moto.
Tiene que escribir 6, 7 capítulos mientras el tipo...
Mientras está yendo.
Y se manda con la moto.
El tipo va buscando un acantilado desde Dolores y no lo encuentra.
Cada vez que va, lo único que hay son médanos.
Se tira con la moto del médano.
Sí, cae ahí.
Y la novela va narrando todas las peripecias.
Va narrando todos esos suicidios terribles en Villa Gesell. ¡Oh! ¿Cómo dice? ¿El acantilado?
No, dice, tiene que ir hasta Barranca de los Lobos.
Barranca de los Lobos, ahí se mata seguro, dice. Y allá en Mar del Plata pregunta, ¿y es para matarse?
Está señalizado así en la ruta.
En el casino de Monte Carlo hay un lugar para matarse.
¿En serio?
Sí.
¿Un cuarto?
Hicieron para matarse, pero la gente se tira de ahí cuando pierde toda la guita, se tira por el mar, una cosa así.
¿Y es efectivo?
¿Qué cosa? ¿El casino de Monte Carlo? Sí.
No, digo, ese sitio en relación a sus fines, para los que fue concebido.
Sí. ¿Usted es de matarse cuando pierde mucho?
No, todavía no ha perdido mucho.
Claro.
No me encontré en esa situación.
Porque te dicen, vamos a tirar, dice, las tres últimas bolas de la noche, así que el que quiere matarse, y si quiere ir pasando al balcón, así se va tirando y sí, listo, y no tiene que andar esperando a mañana.
Pero yo no voy al casino, yo no...
Yo no voy para no matarme. En el casino de Mar del Plata te tirás por la ventana y caes ahí nomás en la vedera, como Rolón.
A la Rambla.
Voy a decir una cosa, el casino está todo trucado. Todo preparado.
Todo trampa, ¿no es cierto?
El único que gana es el dueño del casino. Todos los demás pierden.
A mí me dijo un muchacho que trabaja ahí en el casino. Me dijo, mira, dice, yo no te lo puedo decir porque trabajo ahí, dice, presté un juramento. Pero está todo arreglado.
La única forma, porque usted, por ejemplo, con la ruleta, son 36 posibilidades, usted es uno. Tiene 35 para perder. Más o menos esta sería el cálculo.
37, porque el cero cuenta también.
Bueno, la única forma de ganarle la ruleta es usted y 36 amigos, todos apuestan. Y uno va a ganar.
Extraordinaria idea, ¿no?
Pero después de amigo tiene que compartir.
Claro, pero...
Los otros pierden. Se reparte lo que gana.
Hay algo que no sé qué hay. Estoy sospechando que hay algo que no funciona en eso. ¿Por qué? A mí se me ocurrió cuando tenía 5 años y después lo abandoné. No me acuerdo cuál era el argumento. Era un poco descorazonador, eso me acuerdo, sí. Alguien me lo dijo, pero sí, tal cosa. Yo no me acuerdo lo que me dijo el tipo, pero era onda que no ganabas igual. Hasta ese punto está todo arreglado. Que ni aunque vayas todo con 36 amigos, 37 incluso, perdés igual. Eso me dijo un muchacho que él está muy arreglado, muy... Tiene un puesto en la Lotería Nacional.
Ah, muy bien. No,
pues es que saca las bolillas.
¿Por qué no le pregunta?
El niño cantor.
ya que está ahí en lo del tema de Bolillero, ¿por qué no le pregunta por qué siempre Boca y River juegan en la fecha 10, 15?
Ah, pues eso es con el dedo. Eso es con el dedo.
¿Nunca les toca la fecha 1 a Boca River?
Sí, a veces sí, pero no. En realidad no.
No.
No, no, pero este tarde. Muchacho me dijo, los billetes son todos, dice. Personas que están todo arreglado. Personas que están todo arreglado.
¿Y cómo? ¿Pero qué es lo que hace?
Pero hable un poco más fuerte, escúcheme, me pone nervioso.
Dice, la bolilla, yo ya lo tengo en la mano, la tengo en la bolilla. Ya.
¿Cómo, la esconde en la mano?
La escondo en la mano, yo hago como que la saco y digo el número que está todo arreglado.
¿Pero eso?
No, nada. Continuamos con este programa.
Todo arreglado.
Y ahora enseguida viene el sordo.
¿Y qué número va a salir ahora por eso?
5527. Adelante, vamos a hacer una pausa y enseguida el sorteo de Navidad, que este año lo adelantamos.
5527.
36 millones de pesos. Pausa.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Radio 10 y Viajes Abran Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva, con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Por el esfuerzo, por su entrega, porque son nuestros deportistas en Medellín 2008. Un equipo, un país, Argentina. Es un mensaje de la Secretaría de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gase. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el trovador.
Mire, tengo una cantidad de pedidos. Le piden, por ejemplo, Tango 1 o Grisel.
Y hoy que vivo enloquecido.
¡Epa! Eso lo cantaba Roberto Manflores. Un tipo que empezaba muy recio.
Sí, sí.
No te acuerdas de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el grito aquel. Y hoy que vivo enloquecido.
¡Epa! ¡Ay,
no! ¿Cómo?
¿Cambió?
¿Cómo puede ser? Esa parte patinaba. Roberto Manflores.
Ramito de violetas dedicado a Nicolás y al Panchi.
¿Cuál es Ramito de violeta?
No lo sé.
Esta violeta que ayer cada este mi te venan con dolor dos. Y toco una lata viola y este que me unan y la liga melanco de mi carto de se me diga cartotan que no lo cuesan. Y toco una lata viola y este que me unan y la liga melanco de mi carto de se me diga cartotan que no lo cuesan.
Ese me la hacía al revés.
Al revés. Para Leo y Luli le piden amores de estudiantes, maestro.
Amores de estudiantes no la sabemos. A ver. Casi.
Hoy un juramento. Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor, por un mirar que ruega perder la virtud. Mujercita sonriente que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un cosar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré el oriente plateando mi cielo, mandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son.
Muy lindo, maestro.
Bueno. Acá Verónica dice, quería pedirle que toquen algo de jazz.
Traiga la trompeta.
Y preguntarte si te gustó La noche del oráculo, dice Verónica.
¿Cuál es La noche del oráculo?
Yo se lo regalé el libro, nunca lo leí.
Ah, nunca lo leí. Pero no, en serio. Pero se lo digo sinceramente porque no solo que no lo leí. ¿Dónde está?
No, pues después me lo llevé yo. Se lo regalé y después me lo llevé.
Parece que no. Me lo hicieron. Ahora lo voy a buscar. Tienes razón, dale. ¿Qué vamos a tocar?
¿Cuál quiere que le pide?
¿Sin amor?
Ah, este.
Es.
nos vamos con algo muy breve, maestro, no sé, es que no hubo
ritmo
tiempo
de Maraca y de Bongopi de Sebastián de Mar del Plata.
Pedían a Morera, Cuesta Abajo, quedaron cosas pendientes.
Lo veremos
tristes y abrazados. Nos vamos.
Y entonces vámonos con ritmo de Maraca y de Coso. Un momentito, ¿a dónde estamos? Solamente una.
Esa.
Ven mi negritita con el cheque y termino todo.
Con ritmo de Maraca y de Bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de Maraca y de Bongo, ven mi negritita guaracha.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados. Sergio Massa se reunió con representantes de la CGT. El encuentro con el jefe de gabinete se llevó a cabo en Casa de Gobierno. Los líderes de la Central Obrera llevaron su inquietud sobre un aumento en las asignaciones familiares. Así lo hizo saber el vocero de la Central Obrera, Héctor Daer, al término de la reunión.
Sí, se habló con respecto a los jubilados, vuelvo a repetir, de profundizar el debate por el proyecto de movilidad jubilatoria. Trabajar sobre el proyecto de ley. No hemos establecido un plazo, todo tiene un sentido común, que calculamos que en los primeros días tengamos alguna nueva reunión para ir avanzando en la definición de estos temas, en los temas. Para nosotros, vuelvo a repetir, la prioridad la tienen la que se resuelvan un incremento en las asignaciones familiares.
Fútbol, Boca declaró intransferible a Jesús Dátolo. De esta manera quedó cerrada la negociación con el Fluminense. El club de Brasil había ofrecido 7 millones de dólares por el jugador. Avanza el sistema que reemplaza los bolsones de comida por tarjetas de alimentos. El ministro de Desarrollo bonaerense, Daniel Arroyo, entregó 15.000 plásticos en el marco del plan Más Vida. De esta manera, los beneficiarios pueden comprar los alimentos que ellos quieran. ...9 grados 3 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 84%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Dos de la mañana, 4 minutos en toda la República. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio, en el aire de la 10, para quedarnos juntos hasta las 6 de la mañana. Nos volvemos a encontrar para compartir noticias. Tenemos, bueno, unas cuantas cosas para contarle, temas que tienen que ver básicamente con nuestro país, con nuestra realidad, con lo que está pasando en China, porque por supuesto allí tenemos la mirada puesta. De hecho, en estas horas hay actividad en los Juegos Olímpicos, particularmente en el tenis, así es que le vamos a estar acercando resultados en el momento, en la madrugada de este martes 12 de agosto de 2008. Hasta que salga el sol.